Y Lucas, ayer pues todos quedamos sorprendidos cuando el abogado Francisco Bernate, quien estaba obrando como defensor del exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, pues decidió renunciar a la defensa del señor Moreno. Eso ocurrió en medio de la audiencia e imputación de cargos del exfiscal, y por supuesto uno se pregunta qué fue lo que pasó. Hasta donde supimos, Lucas, Bernate abandonaba la defensa porque Moreno se habría apartado de la estrategia de defensa que se había establecido, ¿no?
Sí, Juan Pablo, eso es lo que se ha dicho, pero pues tenemos precisamente en línea al doctor Francisco Bernate para que explique las razones para renunciar a esta defensa del doctor Luis Gustavo Moreno. Doctor Bernate, buenos días y gracias por acompañarnos en la W.
Lucas, Juan Pablo, muy buenos días. Y por supuesto para toda la audiencia, un feliz sábado. Pues sí, es que nosotros habíamos trabajado arduamente, intensamente, durante toda la semana pasada, con miras a que Gustavo hiciese una aceptación de cargos, con miras a que reconociese los hechos, con miras a pues una audiencia tranquila, con miras a de pronto que él pudiese buscar lo mejor para él en todos los sentidos. Y en el desarrollo de la audiencia de ayer pues se dijeron cosas que yo no conocía, como unas supuestas presiones, yo no las conocía. Y pues Luis Gustavo Moreno finalmente dice: acepto los cargos, pero por unas presiones. Y pues yo nunca había oído eso, y creo que cuando hay disparidad de criterios entre una persona y su abogado, pues lo más normal es que el abogado tenga que apartarse, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Terminada la audiencia, hablé con él como corresponde y le dije que estábamos mirando en dos lados diferentes y que esto era muy riesgoso. Es decir, un vehículo tiene un conductor y el vehículo va para un lado, el conductor para el otro, pues eso nunca sale bien. Entonces, pues esa fue la decisión, él lo entendió, lo asumió, y eso fue lo que sucedió.
Pero entonces, en principio, la defensa, doctor Bernate, de su parte, ¿hacia dónde apuntaba? ¿Él no debería haber aceptado algunas de sus actuaciones? ¿Qué era lo que usted consideraba que debería haberse hecho?
Yo considero que lo que él debía haber hecho era lo siguiente. Primero, asistir a la audiencia como lo hizo en el día de ayer, pero en una actitud tranquila, en una actitud serena, en una actitud que denotara, digamos, un arrepentimiento, una reflexión, una contrición. Cuando se le leyeran los cargos, se pueden pedir las aclaraciones del caso, pero el acuerdo que él y yo teníamos, porque además es su voluntad, como quedó claro, aquí nadie está imponiendo nada, era que él se allanara los cargos para poderse hacer beneficio a una generosa rebaja de pena. Que él se allanara los cargos en cuestión de 40 minutos, habríamos desarrollado una audiencia muy tranquila, él allana los cargos, reconoce su responsabilidad, y eso seguramente, además de los beneficios por los descuentos, le hubiese bajado la presión que tenía el caso. Y de ahí, pues ya pasábamos a la condena, y digamos, él podía por lo menos ir resolviendo algún asunto. Pero pues lo que sucedió fue todo lo contrario, una audiencia donde hay un debate, unas descalificaciones, y pues yo no puedo ser parte de eso, ni puedo permitir que eso se entienda como una estrategia jurídica, y mucho menos de mi parte, en la que se dice acepto, pero porque me están amenazando, pues entonces no está aceptando nada. Entonces no puedo permitir que eso pase.
Doctor Bernate, pero en esta audiencia Luis Gustavo Moreno prendió el ventilador y habló de presiones del exgobernador Alejandro Lyons, y en concreto habló de presiones desde el Congreso de la República, de una prima del exgobernador, que suponemos pues es la representante a la Cámara, Sara Piedraíta, que lo habría amenazado con debates de control político. ¿Usted sabía algo al respecto?
No, yo no sabía, ni siquiera había oído a este nombre, nunca jamás. Las reuniones cliente-abogado, lo que hacíamos él y yo, que trabajamos durante toda la semana pasada, era, usted va...
Doctor Bernate.
Sí.
Doctor Bernate.
Sí, es que se nos cortó la señal. Continúe, por favor.
No, en absoluto. Yo nunca había oído eso. Nuestras reuniones versaban sobre el proceso y sobre nuestra estrategia de aceptación de cargos. Jamás. Sobre presiones políticas. Yo nunca viví ese tipo de cosas. No, ni las percibí yo. Nada.
Doctor Bernate, le cambio el tema para acudir a su experiencia como penalista sobre un particular, y es el escándalo que se ha formado de la indignación que ha crecido por cuenta de un trino muy infortunado publicado ayer por el expresidente Álvaro Uribe, en donde señala al columnista y periodista Daniel Samper Ospina de un crimen muy, muy grave que, por supuesto, Daniel no ha cometido. No sé si usted está al tanto del trino, porque pues hemos decidido, o por lo menos queremos no replicarlo por el daño que se le hace a Daniel cada vez que se menciona ese tema, o por lo menos ese delito del cual lo inculpa el expresidente Álvaro Uribe. Pero desde la perspectiva penal, desde la perspectiva jurídica, aquí hay un caso claro de injuria y calumnia que podría ser juzgado con severidad por la justicia en el caso del expresidente Uribe.
Aquí hay dos planos, digamos, una cosa es el plano ciudadano y otro es el plano jurídico. Los ciudadanos cada vez vemos más cómo quienes tienen el poder o quienes toman las decisiones que nos gobiernan a nosotros, pues se comportan de una forma que no corresponde, y ese es el ejemplo que usted ve que defiende a nuestra vida cotidiana. Las personas sienten que pueden hacer cualquier afirmación en una red social, en una asamblea de copropietarios, en una reunión, que la palabra llega hasta donde quieran, y eso no es así. Para nadie es un secreto que yo soy admirador del presidente Álvaro Uribe, para nadie es un secreto, digamos que puedo compartir sus tesis, pero no podemos como colombianos permitir que el debate esté yendo hacia el ataque personal. No puede nadie acusar a otro ser humano de ser violador de niños sin que eso represente la comisión de un hecho que Colombia considera como inadecuado. Daniel Samper, pues en eso de todo su derecho, ha señalado que acudirá a las vías legales, y es su derecho. Y pues esperemos que el presidente Uribe recapacite, que él es un líder de opinión, que hay millones de colombianos que seguimos sus ideas, y que sea un ejemplo de verdad en enaltecer el debate público y utilizar las redes sociales más con un fin constructivo que destructivo.
Doctor Bernate, aquí hay pues dos caminos a los que puede acudir Daniel Samper para enfrentar estos señalamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El primero es una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia, y el otro es una tutela por la vulneración de su buen nombre. ¿Cuál de estas dos vías es más efectiva para garantizar pues que se respeten sus derechos?
Pues cuando se trata de un caso que tiene tanta implicación, lo que se debe hacer, creo yo. El trámite penal puede demorar muchísimo tiempo, y en cualquier momento, digamos, se puede frenar con una retractación. Entonces, los trámites penales en Colombia por estos delitos no tienen mucha viabilidad, no se mueven mucho, son casos que desafortunadamente quedan en una gaveta esperando a que pase algo. Lo que normalmente hacen los ciudadanos es una tutela para que un juez ordene a que la persona se rectifique por el mismo medio y en las mismas condiciones. Eso permite un trámite celero de apenas 10 días que resuelve el problema, como lo acaba de hacer el doctor Luis Felipe Henao con la senadora Claudia López. Pensaría yo que esta es la estrategia más efectiva para este caso, la vía de la acción constitucional de tutela.
Bueno, doctor Bernate, y abusando de su tiempo, quiero preguntarle sobre otro tema, y es el escándalo que ha rodeado a jugadores del Independiente Santa Fe. También se había hablado del abuso a una mujer en el diario El Espectador. Por otros medios se había dicho que el problema era que no se le había pagado los servicios a una trabajadora sexual. ¿Cuál es su opinión frente a este tema?
Lo primero que hay que decir es que este es un hecho atroz de violencia contra la mujer. Creo que la institución debe, el equipo como institución debe condenarlo enérgicamente, debe tomar todas las medidas para investigar qué fue lo que pasó. Esto no es un asunto menor. Y yo lo que he visto es que en redes sociales el debate se ha trivializado, como si hubiese una diferencia entre una persona que accede a otra por la vía de un contrato, una trabajadora sexual, y vienen después seis más y la violan, como si eso fuese diferente a seis personas que tienen relaciones con una trabajadora sexual y no le pagan. Ambos casos en Colombia son igualmente graves. Esto fue una violación. Esto fue una violación, esto fue un acto atroz en contra de una persona que está especialmente vulnerable como es una trabajadora sexual. Lo que me extraña es que esto haya sucedido hace seis meses. Esto estaba en el ambiente, esto se había oído. ¿Cuáles fueron las medidas del equipo? ¿Por qué hasta ahora una investigación? ¿Qué nos dice eso de cómo estaba la disciplina en el equipo para ese momento que estos desmanes pasen? Aparentemente el presidente ni se entera cuando el rumor estaba dando vueltas. Esto es muy grave. Esto debe, la justicia debe aclararlo, debe sancionar a los responsables, y la ciudadanía debe saber que la violación es tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre, sin su consentimiento. Y esto se da cuando yo la obligo por la fuerza, pero también por el error. Cuando yo le digo a la trabajadora sexual que le voy a pagar y no le pago, eso también es considerado una violación. No lo digo yo, lo ha dicho el Consejo de Estado en Colombia. Este es un hecho atroz que esperemos que sea judicializado y sobre todo que el equipo asuma su responsabilidad, porque sin duda la tiene.
Doctor Bernate, en el caso, digamos, de que esta mujer no vuelva a aparecer, como se está diciendo, que se llegó a un acuerdo económico con ella, ¿se tiene que seguir con esta investigación o ya eso muere ahí?
Afortunadamente, la tecnología permite reconstruir un hecho de una forma muy fácil. Deben haber cámaras, registros de ingreso. Es decir, en Colombia hay una ley que es la ley 679 que obliga a los establecimientos hoteleros y establecimientos dedicados al turismo a prevenir eficazmente la explotación sexual, y si esto sucede en un hotel, pues allá deben estar las cámaras, deben estar los registros, debe haber alguna manifestación que hizo la señora a alguien dentro del hotel. Lo que procede aquí es reconstruir el hecho. Pero si adicionalmente hay un pago de una suma de dinero, cualquiera que sea, a cambio de su silencio, estamos frente al delito de encubrimiento. Aquí la señora no puede desistir, la justicia no puede impedir esclarecer un hecho de estos, porque la víctima se retracte, porque estamos hablando de graves violaciones contra la dignidad de la mujer. De manera que ese pago no solamente no es efectivo frente a la justicia, sino que constituye un delito de encubrimiento. ¿Quién fue el que pagó ese dinero? ¿Cómo lo pagó? ¿De dónde salió? Y todo, y este responsable, claro, no es un cómplice de la violación porque no participó, pero sí es un encubridor y merece una sanción penal. De manera que este es un acto que hay que investigar desde lo jurídico, porque hay varios delitos, pero adicionalmente desde lo institucional. ¿Qué hizo el equipo? ¿Cómo así que 6 meses después nos vienen a decir que no sabían? Esto no puede ser.
Bueno, doctor Bernate, gracias por esta mañana acompañarnos en un escenario de consultorio jurídico, porque pues tenemos un montón de preguntas sobre distintos temas y usted simplemente nos da su concepto. Muchas gracias.
Jorge necesita desenglobar unos predios
no,
que
no,
tienen.
No.
Pero eso es en privado, Jorge, por favor. Sí, doctor Bernate, gracias por estos minutos con la W.
Por supuesto, no, feliz de estar con ustedes en la W y lo que necesiten aquí siempre a sus órdenes. Muchas gracias.
En Fido Previsora queremos seguir aprendiendo.